Iglesia en Albacete.
Bienvenidos a esta fiesta.
Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Muy buenos días, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a Iglesia en Albacete.
Mi Jesús tiene sueño.
Reciban un cordial saludo en este primer programa del 2013 de José Joaquín Tárraga en la coordinación, César Tomás y quien les habla, Antonio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Han sido los reyes buenos con ustedes? Seguro que sí. Este domingo celebramos la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Jesús a todos los pueblos. Los magos, siguiendo la estrella, llegaron hasta donde estaba el niño Jesús. También celebramos hoy la jornada del catequista nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEM. Hoy en nuestro programa hablaremos con uno de nuestros misioneros, Amando López, que siguiendo la estrella de Jesús se marchó hace 2 años a Ecuador. Ana Junco nos trae la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Hola, buenos días. El libro que os presentamos esta semana está dedicado a los más pequeños de la casa y se titula Oraciones para ir a dormir, dar gracias y compartir, de la editorial Everest. Con la llegada del nuevo año, es un instrumento apropiado para iniciar a los niños en su diálogo con Dios. En este libro, adecuado para niños a partir de 6 años, se recopilan oraciones infantiles tradicionales, con las que todos hemos crecido, y otras de nueva creación. Además, están acompañados de unas magníficas ilustraciones. Os recordamos, Oraciones para ir a dormir, dar gracias y compartir, de la editorial Everest, y hasta la semana que viene.
Y ya se encuentra con nosotros Amando López Moyano, sacerdote de la diócesis de Albacete, misionero en Ecuador.
Amando López, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estás de vuelta de Ecuador.
De vuelta de vacaciones.
De vacaciones.
De vacaciones, vamos a precisarlo y aclarar, de vacaciones.
Sí. ¿Y llevas allí?
2 años.
2 años. ¿Qué tal en Ecuador?
Muy bien, la experiencia ha sido gratísima en todos los sentidos. Es decir, a nivel pastoral con mis comunidades, estupendamente. El presbiterio que tenemos allí, de los compañeros todos, muy bien, muy bien. Es un presbiterio muy plural.
¿Estás en Ecuador? ¿Qué zona?
Estoy en la zona de Rocafuerte, digamos para la zona del norte de Quito, y es una zona costera. Yo estoy ya en la costa del Pacífico, uh-huh. Y ahí está Rocafuerte.
¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Rocafuerte es un pueblo muy, muy plural. Es un pueblo, la palabra pueblo allí no la usamos, parroquia, se dice parroquia, también el término civil es parroquia, ¿no? Es una parroquia muy plural, muy plural. Es una parroquia con muchos problemas de todo tipo, porque tenemos puerto, estamos muy cerquita de Colombia, hay mucha pobreza.
Ecuador, luces, sombras, Amando.
Ay, muchas, si te, ¿no?, digo, si te digo de luces y sombras. Vamos a empezar por las luces, que es lo más bonito. Uh-huh. La gente buenísima, es la gente estupenda. Estamos hablando de personas pobres, esto no lo podemos perder nunca de vista. Entonces te acogen con mucho cariño, muchísimo cariño, con mucho afecto. Lo mejor que tienen te lo dan.
¿Cuántas parroquias estamos hablando? ¿Qué comunidades es que puede
exacto,
haber?
Exacto, no te puedo decir, bueno, el número, pero sí, más o menos yo solo puedo llevar alrededor de 60 comunidades.
Uh-huh. ¿Y kilómetros?
Los kilómetros hay muchos, pero vamos a ver, allá por ejemplo, 3 kilómetros, que no es mucho, que se los hace cualquier persona paseando, uh-huh, allá 3 kilómetros es una distancia enorme. Entonces 3 kilómetros nos puede suponer perfectamente 2 horas de viaje. Ellos son muy pacientes. Si está la misa preparada y el padre ha tardado un poquito, ellos esperan. Si tienen que esperar 1 hora o 1 hora y media, esperan perfectamente. No hay problema en eso ninguno. Son muy, muy, muy acogedores, muy buenos. Luego tenemos muchos problemas, en lo humano, en lo religioso. Pero al decir que hay problemas a nivel religioso, me refiero con otras confesiones. Por ejemplo, los evangelistas. Los evangelistas, los pastores, no la gente, las comunidades evangelistas, no los pastores, nos están haciendo a la Iglesia Católica mucho daño, porque nos ponen como los enemigos de Dios, como, como el diablo, como lo malo. Allá la gente, pues, por su pobreza, por su falta de cultura, son muy supersticiosos. Tienen una mezcla de superstición y de religión, superstición y fe. Entonces los evangelistas le predican mucho un Dios de temor, de castigo, el Dios del infierno. Entonces si una persona no se hace evangelista, se va al infierno. Eso ellos se lo creen así, conforme te lo estoy diciendo. Entonces se hacen evangelistas para no condenarse, para que Dios no los castigue. Y luego además, eso rompe mucho la convivencia entre cristianos católicos y evangelistas, rompe mucho la convivencia. ¿Qué cultura hay de fondo? Pues mira, aunque parezca duro, pero os digo la verdad, el diezmo de todo. Yo estoy convencido de que si los evangelistas, y esto no es por alabarme yo ni a ningún misionero católico, no, si ellos fueran con el mismo espíritu que vamos nosotros, un espíritu totalmente gratuito, estoy convencido que no irían. Lo que pasa es que van porque cobran el diezmo de todo. Si estas pobres gentes venden una vaca, tienen que pagar el diezmo. Si venden el cacao, tienen que pagar el diezmo. Y así. Luego sombras también. Hombre, hay mucho sicariato también. Es decir, y el sicariato se sabe lo que es, ¿no? Son asesinos a sueldo. Sí. Entonces, por cualquier problema, puedes contratar un sicario y te mata una persona. Pero a lo más mínimo, aunque por una vaca que se pase a comer un poco de maíz a la finca de al lado.
Estamos en el 6 de enero, es el día de los catequistas nativos. Háblanos de la función del catequista en la misión, es muy importante, ¿no? Como decías tú, a lo mejor el guía, ¿no?
Sí, no es lo mismo guía que catequista.
Ajá. Explícanos un poquito. Vamos a ver. Del catequista, ¿tenéis catequistas allí?
Sí. Catequistas hay en todas las comunidades. Vamos a ver, el catequista, como la palabra indica, se encarga de la catequesis de niños, sobre todo de primeras comuniones. Si es un catequista adulto, ya incluso puede dar cursillos prebautismales, solamente de esa es la tarea de él. El guía se encarga de organizar pastoralmente toda la comunidad. Por ejemplo, si es una persona ya mayor, él se guía, hombre o mujer, él da las charlas prebautismales para padres y padrinos. Obligatorios son 4 charlas, las hace el guía. El guía en las comunidades es una persona muy, muy respetada. Se respeta mucho. Entonces, él organiza toda la actividad pastoral de la parroquia. Entonces, el guía organiza también el día de los bautizos. Y luego el guía es el que se pone en contacto con nosotros, con el misionero, para decirnos: padre, tal día hemos pensado hacer los bautizos. ¿Le parece bien ese día? Y a nosotros decimos sí o no, pues en función de otras actividades pastorales. Porque puede ser que nos pongan un día de bautizos que coincida con otra comunidad, ¿no? Claro. Pero el que pone todo es el guía. Nosotros a los guías los respetamos muchísimo. Es decir, nosotros el tema del laico en su trabajo en las comunidades lo respetamos muchísimo. Si el guía dice, esta persona no se bautiza porque los papás no han asistido al cursillo prebautismal, aunque los papás hablen conmigo, en este caso que soy yo el misionero, yo no lo bautizo porque el guía ha dicho que no. Entonces nosotros al guía lo respetamos mucho, porque es el que está con la gente y es el que trabaja con ellos.
Son gente de allí, del poblado, sí, gente que viven con los demás.
Sí, son gente que tiene su trabajo normal como ellos. Lo que pasa es que nosotros siempre, todos los años, tenemos 2-3 semanas de formación de guías y catequistas.
Muy importante la formación.
Hombre, claro, ellos van. Ellos dejan ese día sus comunidades, su trabajo, y se van. Y si es una mujer y tiene niños pequeños y tiene que estar 1 hora y media, 2 horas en un caballo para mudarse, esa mujer con sus niños pequeños montan en su caballo y se van a la reunión.
Sería imposible, ¿verdad?, llevar tantas comunidades, tantas parroquias sin la ayuda de los guías.
No, imposible, total. Aparte de la labor que supone positivamente de evangelización, a nivel de organización es imposible. Es decir, porque nosotros tenemos un acceso muy difícil a las comunidades. En invierno, cuando vienen las temporadas de lluvias, no podemos llegar. En cambio, la pastoral no se interrumpe. El catequista hace sus cursillos, el catequista o la guía hace también sus oraciones en caso de que haya algún fallecido. Nosotros, si viene temporada de lluvias, no podemos ir. Entonces se hace todo. El guía es el que se encarga también de organizar las comunidades cristianas los domingos, porque nosotros a todas las comunidades cristianas no podemos ir. Entonces, ¿qué hacen un domingo? Pues el guía convoca, Ellos leen la hojita dominical parroquial, nosotros la repartimos. Entonces ellos leen esa hoja y vienen lecturas, peticiones, reflexiones, vienen todo, ¿no? Entonces ellos rezan el rosario, leen sus lecturas, hacen sus peticiones, comentan alguna cosita. Y eso es lo que hace un domingo normal, ellos cuando nosotros no vamos.
Como escuchan, el laico, pues que organiza un poco la comunidad, en Ecuador se llama guía, y en otros lugares catequista, ya sea en África, catequista nativo. Hoy es la jornada del catequista nativo, vamos a seguir orando, rezando por esta gente tan fundamental en las comunidades misioneras. Para terminar, Armando, ¿alguna cosa más comentarnos que quieras hacer llegar este mensaje en este nuevo año a los albaceteños?
Hombre, hay dos cosas que a mí me preocupan un poquito. Me preocupa mucho el tema de las chicas adolescentes, en el sentido de que son madres, muchas. Muchas son, tienes chicas con 14 años que ya son madres. Entonces tenemos ese problema, por ejemplo, con las chicas, la desnutrición, las infecciones que tienen, se quedan muy jóvenes embarazadas. Y otro problema que a mí me preocupa también un poquito, yo en esto procuro ayudarle a la gente lo que puedo, porque los compañeros, oye, pues si me mandan un poquito de dinero, yo lo invierto casi todo en becas, que estudien, porque yo considero que la forma que tienen de salir de la pobreza y de la miseria es la cultura. Cuando me viene algo de dinero para cultura, en becas, en ayudarles, porque la pobreza es un problema. Pero si encima una persona es mujer, el problema se magnifica.
Vuelves a Ecuador, ¿no?
Sí, el día 30 me regreso.
Bueno, pues...
Y os invito, claro, os invito a vosotros, a mis compañeros, ¿no? Y a seglares. El que quiera que vaya, sabiendo que va a un país de misión, no va a hacer turismo. De verdad que quiero aprovechar esta ocasión que me das en la radio para invitaros a mis compañeros y a los seglares o laicos que quieran conocer una experiencia con nosotros.
Pues lo apuntamos. Ahí sí. Queda. Muchísimas gracias y buen regreso.
Manuel de Diego nos ofrece nuestro punto de vista.
Buenos días. Uno de los tratados filosóficos más grandes que se han escrito en el siglo pasado fue la obra del alemán Martin Heidegger, titulada El ser y el tiempo, en alemán Sein und Zeit. Este hombre quiere hacernos entender que el hombre no es como un ladrillo, un ser opaco, inmóvil, que está ahí siempre en sí mismo, sino que es un ser que el tiempo va desplegando, va construyendo. Así pues, al entrar en un año nuevo, es bueno hacer una reflexión sobre el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Los ingleses dicen que el tiempo es oro. Nosotros los cristianos decimos que el tiempo es gracia. Gracia para crecer y encontrarnos con Dios. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Hay un bello eslogan que dice que no importa tanto añadir años a la vida como vida a los años. No se puede decir más con menos palabras. ¿Para qué pedir vivir muchos años si cada vez son más brutos, más materialistas, más egoístas, menos solidarios, si somos un poco aquello que dice el refranero del más viejos, más pellejos? Queremos este año tomar el compromiso de añadir vida a los años. ¿Qué significa esto? Pues que hay que saber corregir defectos, manías, tendencias torcidas, porque todos estos defectos de fábrica con el tiempo se van acentuando cuando nos faltan los controles de la mente, y entonces podemos convertirnos en unas fierecillas sin jaula y hacer mucho daño a nuestro alrededor. Por eso qué importante es saber crecer, saber envejecer, conservar un equilibrio de bondad y sabiduría para que un día no tengan que decirnos aquello de qué viejo tan gruñón o de qué vieja tan mala. Todo lo contrario, que puedan decir este anciano, esta anciana, qué grado de bondad, de sabiduría y amabilidad tiene. Es que da gusto estar con él. Así pues, empezamos un año nuevo y pedimos al Señor que sea para nosotros un año para añadir vida, para aprender a ser buenas personas, aprender a envejecer y a tomar conciencia de que el tiempo se nos ha dado para construir lo mejor posible nuestro ser humano.
Y después de estos días de Navidad, esta semana vuelve todo a la normalidad. Les esperamos el próximo viernes a 1:30 en El Espejo y el domingo a 9:45 aquí, en Iglesia en Albacete.